todas las fiestas tienen un origen, y el Día de los Padres, como lo conocemos o se oye cada día, comenzó, dicen que en 1910, y todo comenzó porque había 369 mineros que murieron al explotar la mina, y de ahí surgió esto. Pero no se hizo mucha publicidad. Como le preguntaron a una florista, o sea, una que vende flores, y ella dijo, bueno, es que no podemos apelar mucho a las emociones, para el mercado no sirve mucho el Día de los Padres, porque los padres no les gustan las flores, y tampoco hay muchos regalos para ellos, y cuando hay, casi siempre lo compran con su propio dinero ellos, porque los niños le piden al papá. Me recuerdo de los míos cuando estaban pequeños, me decían que venía el Día del Padre, pues no nos vas a dar dinero para comprarte un regalo. Es divertido eso. O sea que es un mercado, no, o más bien una fiesta que no sirve para el negocio. La verdad, no hay mucho de ello. En este día, antes de venir aquí, estaba mirando un artículo que mandan constantemente, de un hombre hispano y su esposa. Tienen 13 hijos. El mayor tiene 19 años, el menor tiene 2 años. Y él dice que son una bendición para él, cada uno de sus hijos. Él es, dice, buen católico. De hecho, conoció a su mujer en la iglesia católica, en un retiro. Tienen 13 actualmente, y orgullosamente dice que si todavía Dios le manda más, pues serán bienvenidos. Tiene 13. El problema es que son ilegales los dos. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, no trabaja él, tampoco trabaja ella. Ustedes ya saben cómo viven entonces 13 niños. Del gobierno, del welfare, estampillas, dinero, y dicen los amigos, les dan ropa, les ayudan con dinero, y pues pobrecitos, dan lástima. Ese es el Día del Padre, y está muy orgulloso. Bueno, ¿qué dice la Biblia para el mundo en el cual nos toca vivir? ¿Es tan fácil así? Porque si es así, jóvenes pueden tener todos los hijos que puedan. Cuanto más grande es la familia, es más grande el cheque de welfare, más grande el cheque de estampillas, más grande el cheque cuando hace sus income tax también. Todo es fabuloso entonces. Este casi es el paraíso. Esto como que es conveniente. Bueno, no vamos a hablar de ese paraíso, vamos a hablar de la realidad. Y se encuentra en Génesis 3, si abren sus Biblias. Génesis 3, versículo 17, 18 y 19. Si tienen su Biblia, Génesis 3, 17, 18 y 19, dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este no es el paraíso. Ya hablamos en días pasados sobre la posición y el rol de la mujer, Y ahora vemos aquí el primer hombre que ha pecado trágicamente y también ha rehusado aceptar la responsabilidad por su pecado. Como muchos hoy en día, siempre culpando a alguien por sus acciones o por sus condiciones. En este caso, Adán culpó a su esposa Eva. La culpó a ella. Él acusó a la mujer de que ella lo estaba guiando a él hacia el pecado. Y de hecho, fue seducido y pecó. Pero a pesar de que ella sedujo a Adán, Adán mismo fue culpable delante de Dios. En efecto, él cometió tres pecados muy serios. Adán, el primero, no trató de guiar a Eva a que volviera hacia Dios. No trató de restaurarla, que reconociera su pecado, ella lo confesara y buscara perdón de Dios. También ella, o digo más bien él, Adán, escuchó las palabras y argumentos de seducción de su mujer. De hecho, eso fue precisamente lo que Dios le prohibió, o más bien la causa de su condena, dice el 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ese fue uno de los problemas. Escuchó él a su mujer. Y a veces escuchar a la esposa trae problemas. Bueno, Eva tuvo ese gran dilema de guiar a su esposo hacia el pecado. Y esto es exactamente lo que Dios le dijo a Adán: no escuches. El trato era Dios con Adán, pero él escuchó, obedeció a la voz de su mujer. Otra cosa que hizo también Adán es que él mismo escogió comer del fruto prohibido, voluntariamente. Él culpó a su esposa, pero Eva no lo forzó a él para que comiera el fruto prohibido. Él voluntariamente escogió deliberadamente pecar. Él lo hizo. Así que no podemos culpar a otros de nuestras acciones. Adán rechazó a Dios, se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, se alejó de Dios. Y ahora veamos el mundo real donde le va a tocar vivir a Adán. No había welfare todavía en esos días. Veamos, es el tema de esta mañana. Condenado a vivir en un mundo maldecido. Después del pecado, por supuesto. Adán fue condenado a vivir en un mundo maldecido por Dios. Es una palabra espantosa. Vivir en un lugar que ha sido maldecido por Dios. Tenemos que razonar, porque esto es precisamente lo que Dios está diciendo, el verso 17. Maldita será la tierra por tu causa. Hay maldición en la tierra. Veamos algunos aspectos sobre este mundo maldecido donde vivió Adán y donde vive usted y yo también. Primero, porque obedeciste la voz de tu mujer, dice el 17. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Mi hermano, yo tengo un compromiso delante de Dios. Cada uno tiene un compromiso muy personal con Dios. Si alguien viene con un mensaje diferente, tratando de desviarme de la voluntad de Dios que Él tiene para mi vida, obviamente no tengo que escucharlo. Adán sabía, porque había escuchado directamente a Dios. Dios le prohibió a Adán: puedes comer de todos los árboles, excepto del árbol y se lo señaló directamente. ¿Cuál era el fruto prohibido para Adán? Sin embargo, él prestó oídos a la señora Eva. Encontramos muchos casos en la Biblia donde la esposa guió al hombre a hacer cosas indebidas. Adán es el primero y ha traído la ruina para todos. Pero si usted busca en Génesis 16, allí adelante, encontramos otro que fue guiado a hacer lo mismo también. La señora es Sara. La otra era Eva. Esta se llama Sara. O si quiere también usted casada, puede poner su nombre ahí. ¿Sí lo tiene? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mire el consejo de otra esposa. Esta es Sara, o Sarai. ¿Qué consejo le dio a su marido? Ella, viendo su necesidad, su dolor, le dice: podemos resolver el problema si tú te acuestas con mi sierva. Ahora, entiendan bien, hombres, y por supuesto mujeres, los adultos, estamos hablando, somos pecadores. Abraham es llamado el padre de la fe, pero no porque era el padre de la fe no tenía las mismas pasiones que cualquier hombre. Cuando Sara le pidió que hiciera eso, Abraham, claro que encantado estaba para hacerlo. Estamos hablando del pecado inherente en el corazón del hombre. Quisieron ayudar en el plan de Dios. Ahora, no hay nada malo en escuchar el consejo de una esposa, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahora, Abraham ya había tenido muchas experiencias cómo Dios ha obrado. Había caminado con el Señor y había tenido experiencias maravillosas. Dios se había revelado a este hombre. Por lo tanto, él no podía venir y culpar a su esposa. Cuando Dios lo llamó, Abraham, o le dio la promesa, tenía ahorita 85 años. Había caminado ya con el Señor, un hombre maduro en edad y un hombre también maduro en las cosas de Dios. Había aprendido ya unas lecciones muy valiosas de fe. Mire, Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara, pero no les dijo cuándo iba a nacer ese niño o ese hijo, Isaac. Y mientras llegaba ese día, se necesitaba ser pacientes. Y este es el problema. Abraham y su esposa no fueron pacientes. Ellos no sabían lo que dice Hebreos 6:12, que a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Debemos de saber esperar para el tiempo cuando Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y por no haber sabido esperar, vemos las consecuencias que enfrentó Abraham y Sara también. Dios sabe perfectamente el tiempo cuando Él va a hacer lo que Él quiere hacer. El problema es que debemos de saber esperar. Pero vean, Eva guió a Adán, lo sedujo con argumentos persuasivos hacia tomar el fruto prohibido. Pero vemos que el padre de la fe también hace lo mismo. Y hay muchos. Cuando escuchamos a alguien, siempre tenemos muchos, muchos problemas. Es más, hasta las madres, estamos hablando del padre, pero hasta las madres dan malos consejos que tampoco debemos de escucharlas a veces. Cuando son consejos que van en contra de la voluntad de Dios. Pues oír a otros como Adán escuchó a su mujer. Mire, el problema no está que Adán obedeció a la voz de su mujer. El problema está que Adán desobedeció la voz de Dios. Porque si hubiera obedecido a Dios, no hubiera obedecido a la voz de su mujer. Y nosotros tendemos mucho por nuestros sentimientos, siempre le damos el lugar a la mamá, siempre mi mamá, madre, solamente hay una, y hay que hacerle caso a todo. No, eso no es correcto. Déjeme darles un ejemplo. Segundo de Crónicas 22. Segundo de Crónicas. Oímos mucho eso sobre las mamás. El punto que estoy tratando en esta hora, tratando de comunicarlo, es el peligro de escuchar a otros. En este caso, Adán escuchó a su mujer. Y en este caso vamos a hablar mirar lo que una madre hace. Según Crónicas 22:3 dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba. Mira qué consejos de esta madre sabia. Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como en la casa de Acab. ¿Por qué? Porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Una madre aconsejando impíamente que actuara su hijo. Por eso, oír a otros como Adán trae muchos problemas. Hasta el presente estamos sufriendo las consecuencias. Vivir en la tierra maldecida donde él vive, todo comenzó por escuchar a la señora. Lo que deberíamos de hacer nosotros es lo que dice Mateo 17:5. Esto es el consejo sabio. Recuerdan, esto es cuando Cristo fue transfigurado. Estaban en el monte, tres de sus discípulos, Jesús. Se transforma el Señor Jesucristo, un cuerpo resplandeciente. Tan agradable es el momento, el lugar y la ocasión, que uno de los discípulos dice: sería bueno que hiciéramos una tienda más grande para quedarnos aquí. Pero se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 17:5, si lo buscaron ahí, y la última parte dice: a él oíd. Ese fue el problema de Adán. A él debes haber oído, Adán, la voz de Dios. Eso es lo que está diciéndonos el Señor. A él debes de oír. No los consejos que escuchamos constantemente. Consejos fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que dice la Escritura. Consejos que se oponen a la vida moral, a los preceptos que Dios ha establecido. Y digo, por los sentimientos a veces no queremos llevarla contra la esposa, y más si es bien brava la señora. Que Dios nos libre. Entonces, el hombre sigue todavía siendo víctima, como Adán, de ser seducido. Y como decía la vez pasada, muchos hombres no sirven a Dios en la iglesia, y no solamente aquí, estoy hablando de la iglesia del Señor en toda la faz de la tierra. Muchos no sirven precisamente porque hay una oposición terrible de parte de la esposa. Siempre señalando, siempre indicando, siempre tratando de corregir, siempre tratando de traer el esposo por las conveniencias de la señora. Ese es un gran dilema, pero lo miramos con el primer hombre que hubo en la tierra, Adán. Por eso, maridos, deben de conocer la Escritura y enseñar a su esposa para que ella también se someta a la Escritura, a la Palabra de Dios, para así aceptar la dirección que también da la Escritura. El problema está que la esposa tiene el concepto siempre es que se va a someter a un hombre, y no es a un hombre, se está sometiendo a la Escritura. Y cuando la mujer entiende que se está sometiendo a la Escritura, deja de argumentar con el marido y aprende a llevarla, seguir la dirección que Dios está dando a través del hombre, usando la Escritura, o sea, la Palabra de Dios. Mientras el hombre no tome su posición como Adán para enseñar a la mujer y enseñar a los hijos, el hombre no está calificado, el esposo no está calificado en verdad. ¿Cómo puede guiar en ese tiempo tan conflictivo, guiar a una esposa y a unos hijos? Estamos hablando cuando los hijos están pequeños, ya cuando llegan a la edad madura, toman sus propias decisiones, pero estamos hablando en la etapa de formación. ¿Cómo el hombre puede aplicar disciplina, corrección, si no hay instrucción? Por eso Efesios nos dice el capítulo 6, padres, instruyan a sus hijos en el Señor. Quiere decir, enséñeles. Pero un padre no puede enseñar a sus hijos, porque si el padre es ignorante, ¿qué puede enseñar a sus hijos? El padre debe de conocer la Escritura para poder hacerlo. Entonces, Adán fue condenado a vivir en un mundo maldecido porque obedeció a la voz de su mujer. En segundo lugar, él fue el causante por tu causa. Ve al verso 17, allá en Génesis 3. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El causante de la maldición en la cual vive el hombre fue el mismo hombre. El causante de vivir en este mundo maldecido es el mismo hombre. Él es el causante de todo esto. Hay un mundo de corrupción, hay un mundo de dolor, pero fue el mismo hombre que lo provocó. Por eso dice la Escritura, por tu causa es maldita la tierra. Por tu causa. Y uno se pudiera preguntar, ¿por qué la tierra tuvo que sufrir la maldición cuando el que pecó fue Adán? ¿Por qué tuvo que ser maldecida la tierra si el culpable, el causante, fue Adán? ¿Por qué? Bueno, muy simple. La tierra era el hogar de Adán. Estaban interrelacionados. Lo perfecto que había creado Dios, la tierra, como llamamos el jardín del Edén, lo perfecto, Dios puso un hombre perro también en el lugar. Cuando el hombre es maldecido, ha pecado ya, ha desobedecido a Dios, no puede tener relación lo imperfecto con lo perfecto. Es por eso que la tierra tiene que sufrir las consecuencias. El hombre ha caído en pecado, ahora es un ser caído, por lo tanto la tierra tiene que enfrentar las mismas condiciones. porque no hay ninguna relación ahora. Se imagina viviendo el hombre caído en pecado, Eva en pecado, viviendo en la tierra perfecta, buena, que había creado nuestro Dios. No hay ninguna relación en ello. Lo vamos a mirar más adelante, lo que habla la Escritura sobre ello. Por lo tanto, Dios ahora viene a reemplazar el paraíso por el desierto. La abundancia, dice, por espinos y cardos. La tierra te va a producir espinos y cardos ahora. Lo va a reemplazar el gozo de trabajar en el jardín por el sudor y la fatiga. Con sudor comerás tu pan todos los días de tu vida. Va a ser fatigoso, doloroso, ¿cómo vas a adquirir tu comida? ¿Quién fue el causante? Adán. Porque antes no había este problema para el trabajo. Mire el capítulo 2, versículo 15. El trabajo no era una maldición. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Era agradable trabajar antes de que hubiera pecado. Ahora usted no puede decir qué bonito que se levanta el lunes a las 4 de la mañana para irse a trabajar yendo en el tráfico. No, después del pecado vino todo este problema. Ahora es el sudor, la fatiga, que nos vienen a recordar de la caída del hombre. La caída tenemos que recordarlas constantemente. El hombre por su causa la tierra fue maldecida, y ahora cuánto problema es para ganar el pan, para subsistir aquí en la tierra. Tienes que enfrentar conflictos con el tráfico, con tu patrón. La tierra ya no produce fácilmente los alimentos. El trabajo es fastidioso todos los días de tu vida, trabajar y trabajar. Déjeme mirar con ustedes cómo se describe la vida fastidiosa. Vaya a Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Para que se acuerde mañana lunes cuando se levanta temprano para el trabajo. Viene el marido y se queja, que el supervisor, es que esto es pesado, ya no puedo, el cuerpo, todavía, comes, todavía debes de trabajar. Capítulo 1 de Eclesiastés, vamos a mirar varios pasajes, vea lo fastidioso que es todo esto, 1:3, mire la pregunta, Eclesiastés 1:3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo, dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Mire las palabras, fatigoso y ahora penoso. 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eso es la vida del trabajo. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Comienza a razonar Salomón y dice el 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Este hombre es inteligente. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. O sea que ser sabio, inteligente, también es una aflicción. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. 2:1. Dije yo en mi corazón, es el diálogo que él tiene consigo mismo, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, le dice a su corazón. Mas he aquí, esto también hará vanidad. A la risa, dije, enloqueces. Los que les gusta reírse tanto, al final se cansan y hasta se fastidian de reírse tanto. Y al placer, ¿de qué sirve? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Mire lo que él hizo: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ella árboles de todo fruto, típico de la mujer, el hombre. Quiere tener su casa con árboles frutales, su grande yarda, bonita, piensa que lo máximo. Este tenía mucho más que eso y estaba fastidiado de la vida. Así que no sueñe con eso tanto. Mis estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos en casa. Mire, tuvo hasta criados. ¿Y usted si tuviera sirvientes en su casa? ¿Chofer, su cocinera, su jardinero? ¿Piensa que sería feliz? No viva engañada, eso no es cierto. Este tuvo todo eso. Tuve gran posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Era rico este hombre. Me amontoné también plata y oro. Tenía una cuenta del banco grandísima, Salomón. ¿Usted piensa también lo mismo? Usted mira a un deportista, alguien le comentaba que hay uno que estaba mirando que gana 1,000,000 pasaditos al mes de dólares. ¡Uy, si yo tuviera eso sería feliz! Este hombre tenía mucho más que eso. Eso, no sueñes con eso. Me hice de cantores, dice el 8, y cantoras. Mire, tenía su propia orquesta, Salomón. Tenía su propia orquesta en el palacio. De los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, todavía siguió siendo sabio, conservé mi sabiduría. Dice el 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¡Nada! ¿Se imagina usted que fuera Salomón, varón que está en esta mañana aquí, que pasa por los dealers de los carros, este escoge, quiero este, qué fácil, pague, va a la mueblería, de lujo, va para allá, mira una casa, dice, me gusta esto, todo lo que usted quiere lo puede adquirir? Bueno, Salomón tuvo todo eso. No negué nada a mis ojos, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Pero mire, ¿cuál es la conclusión? Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Y usted que se afana tanto? Compra el ticket de la lotería constantemente, a ver si le pega al gordo. Ni a la flaca ni al flaco le pega. Porque su corazón está lleno de avaricia, quisiera tener. Piensa que si tuviera, sería la mujer o el hombre más feliz. Este hombre tuvo todo eso y mucho más. Y lo sabemos esto porque el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de Salomón. Y él dice que ni aún Salomón, siendo rico, el hombre más rico, no se vistió como la hermosura que Dios ha creado, hablando de las flores. Seguimos mirando allí. El 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Del versículo 13 hasta el 16, es un contraste entre el sabio y el necio. Y les pasa lo mismo, porque los dos se mueren igual. Bueno, tal vez uno le compran una caja de $100,000 y el otro de 1,000, pero van a estar en el mismo lugar, hablando de la tumba. No hay ninguna diferencia. Dice el 2:17, aborrecí por tanto la vida. Este hombre rico que tenía todo, dice, mire, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me es fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y eso es muy cierto. Se lo va a dejar a otro. 19. Mire la pregunta esta, bien importante. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. ¿Cuánto hemos visto los papás que se afanan y se afanan por trabajar? Dicen, es que le quiero dejar a mi hijo una casa. La hija, su casa, el otro hijo, otra casa, y todo. Y el papá trabaja tanto, y cuando se muere, los hijos como buitres detrás de la herencia. El hijo que nunca trabajó va a disfrutar de todo el sudor que su padre derramó. Es lo que está diciendo aquí Eclesiastés. Es lo fastidioso donde está viviendo Adán y sus descendientes, usted y yo. Se levanta o entra a trabajar a las 6 de la mañana, se habla hasta las 6 de la tarde, a 115 de la temperatura, sudando, cansado y todo. Tienes que ganar tu pan de esa manera. Y luego te mueres, y el hijo holgazán que tienes en la casa va a disfrutar lo que tú sudaste. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el fruto de tu trabajo. ¿Cuál es la conclusión? Esto parece una injusticia. Miren, seguimos leyendo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué es lo que tiene? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Cuál es tu satisfacción? Mire la conclusión. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y que beba y que su alma se alegre en su trabajo. Descendiente de Adán, lo que ganas, disfrútalo. Disfrútalo. Aprovecha, es todo lo que tienes. No tienes más. Cuando te vayas, no te vas a llevar nada, así que aprovecha lo mejor. Esto es lo que describe Génesis, con el sudor de tu frente. Con el afán, con la fatiga, tienes que estar buscando para sobrevivir. Trabajo, sudor, fatiga y todo por tu causa, Adán. Qué triste es esto. Pero es consecuencia del pecado. Así que, hombre, cuando estás sudando, piensa en eso. Esto es consecuencia de mi pecado, así que disfruta del trabajo y de tu sudor. No hay otra. Esta es la consecuencia del pecado. Con sudor habrás de comer tu pan. La tierra fue maldecida por tu causa. Mire la creación cómo está sufriendo. Y es donde usted vive y donde yo vivo. Mire los temblores, los tornados, las tormentas, las enfermedades, los desiertos, las inundaciones, todo lo que está enfrentando la naturaleza está sufriendo también, es parte de la maldición. Dios hizo un hogar muy hermoso para que viviera Adán y Eva, pero la corrupción llegó allí. La creación, o como dicen los que defienden la medio ambiente, la madre naturaleza. Entendiéndolo correctamente, según la Escritura, mire lo que dice Romanos 8. ¿Cómo describe algunos dolores de parto que tiene la creación también? Capítulo 8. ¿Tienen 8? Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora vean lo de la creación. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Seguimos leyendo, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud. Vanidad, esclavitud, y luego dice corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu también gemimos. Pero por eso Dios nos ha prometido, dice, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué esta está enferma? Enferma. ¿Cuánto tiempo va a durar todo este dolor? Porque es muy tétrico lo que ustedes han escuchado en esta mañana. Muy triste. El día del papá, hablándoles de sudor. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vuelva a Génesis. Hay una solución para que ya deje de sudar y de sufrir. 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y comienza la frase. Hasta que vuelvas a la tierra. O sea, se lo pongo en español, hasta que te mueras. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Quieres dejar de sufrir en este mundo? ¿Ya no sudar? ¿Ya no afanarte? ¿Ya no mucha fatiga? La muerte es la solución. El problema es que nadie se quiere morir. ¿Preferimos sudar? ¿Preferimos el dolor, la fatiga? Bueno, será hasta que volvamos al polvo. Sobrevivencia dolorosa, el tercer punto. Adán y sus descendientes, una sobrevivencia dolorosa. Mi hermano, nomás piensa en esto. Maldita será la tierra por tu causa, Dios le dijo. El objeto, el jardín fue maldecido. Dificultad para producir los alimentos. Ahora ya va a haber espinas y cardos. Se terminó lo orgánico, que dicen. Así que cuando usted va al restaurante, está cuidando su salud, o la salud, como dicen algunos, la figura, dice que comen ensaladas. Pues no les vemos que les afecta mucho. Mire, yo vengo de un lugar donde sé de campo. Antes de sembrar, o cuando se siembra en la tierra, le ponen químicos. Antes no era necesario. Todo lo que los fertilizantes eran naturales. pero ahora le ponen químicos. Cuando los últimos días que estuve en el campo, se le ponía químicos a la tierra para que los gusanos no comieran la semilla. Cuando crecía, le ponían insecticidas afuera para que los insectos no destruyeran. Entonces, ¿dónde está lo orgánico que está comiendo usted? Entonces va usted a servir su plato de ensalada y para rematarlo le pone el aderezo ahí, pura grasa ahí. Químicos en la tierra, químicos por fuera, y usted viene y le añade todavía. Y dice que está comiendo saludable. Por eso digo, no se miran resultados. Este es el problema donde estamos alimentándonos cada día los hombres. Maldita será la tierra por tu causa. Luego dice, con dolor comerás de ella. Dolor, dolor, ¿cómo nos afecta? Mucho esfuerzo para adquirir lo que comemos. Y el problema está, como estamos hablando del tercer punto, la sobrevivencia dolorosa es, serán todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Se dice que el hombre, la escritura, el hombre 70 años y después de eso, si 80 ya es mucho dolor y trabajo. Ahora dice el gobierno que usted no se puede jubilar a los 65, ahora hasta los casi los 70 años. Así que cuídese porque va a seguir trabajando, porque no le va a dar al gobierno ya nada. Si quiere comer, tiene que trabajar. Esto es hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra. Es lo efímero de la vida. Dolor, dolor y dolor. Por eso mismo Eclesiastés, el libro que estábamos mirando, dice, es mejor ir al funeral que a la casa del banquete. Es mejor. Es mejor que vayas al funeral que al banquete. Todo aquello es temporal. Usted mira a los hombres que han pasado por el dolor, como el hombre Job, cómo añoraba la muerte. Es mucho mejor. Pero mientras estamos aquí en la tierra, varones tienen que soportar todo. Todo para poder subsistir en la tierra. Adán, mientras vivas, tendrás muchas inconveniencias para subsistir. No hay sosiego, no hay descanso. La única forma de hallar reposo es la tumba. Pues polvo eres y polvo volverás a ser. ¿Qué consuelo, varones, en esta mañana? ¿Qué ánimo para ustedes? Sigan trabajando y sigan sudando y sigan siendo tolerantes con las personas que tienen. Por último, solamente como un paréntesis, quiero aclararles algo a los que están aquí, esposos y esposas. Es un paréntesis nada más, aparte del mensaje, es una conclusión por un mal entendimiento. Estuve buscando mucho en la escritura donde dice que el hombre, el esposo, debe de proveer para su familia. Y no sé los que predican dónde han encontrado que yo no lo encontré, excepto 1 Timoteo 5:8, que un día yo estuve enseñando sobre ese pasaje en el contexto de las viudas. Es el único pasaje. No encontré otro en la Biblia, otro pasaje. No hay otro. Ahora, esto sirve de consuelo para los esposos y también para las esposas, porque escuchamos a veces que el hombre dice que la mujer debe de quedarse en la casa y la esposa no trabajar, y está bien, si puede el hombre costear todos los gastos de la vida. Pero yo lo digo esto porque muchos de los que hemos oído enseñar esto son hombres, estamos hablando de predicadores, que ganan mucho dinero, que agarran mucho dinero y tienen la capacidad financiera para enseñar eso. ¿Se imagina si un hombre agarra $7,000 al mes, puede venir detrás de un púlpito y decirles: varones, trabajen y ustedes son obligados a sustentar su hogar? Pero si ese hombre que gana $7,000 al mes gana $1,500 al mes, yo le aseguro que cuando venga aquí no va a encontrar muchos pasajes en la Biblia, como yo tampoco los encontré. Ahora, yo le digo esto porque todos los que enseñan eso son gente que tienen los recursos, pero lo están sacando de algunas partes, no sé, tratando de torcer algún pasaje para que suelte y diga algo que no, porque el único que he encontrado es 1 Timoteo 5:8, el único. Yo creo que esto es responsabilidad del matrimonio para hacer sus planes, para hacer las cosas que sean correctas delante de Dios y para el bien también de su familia. No hay ninguna imposición, no he encontrado. Si hubiera, yo se los hubiera compartido en esta mañana como parte de ello, pero no encontré ninguna base. Puede inferirse en algunas partes de la Biblia, pero no hay un pasaje con la autoridad para poder enseñarlo, digo, excepto 1 Timoteo 5:8, que está hablando en el contexto que las viudas deben de ser cuidadas. Es todo. Por lo tanto, esto viene a aliviar un poquito la carga, tal vez para algún hombre, alguna mujer, que han pensado de otra manera. Búsquenlo en la Biblia, digo, yo no lo encontré. Busqué y no encontré ninguna referencia más sobre ello. Así que todo depende cómo Dios guía a cada uno de las familias que vivimos aquí en la tierra. ¿Ok, hermanos? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar orando en este día. Padre, gracias por tu palabra. Señor nuestro Dios, nos toca vivir en un lugar lleno de maldad y, como dice tu palabra, maldecido. Y todo por causa del pecado, Señor. Pero gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, porque Él vino a cambiar totalmente el panorama, Señor. Ahora podemos mirar las cosas diferente, podemos vivir diferente, porque no nos aferramos ya a lo atemporal, sino siempre estamos vislumbrando un futuro glorioso en tu presencia. Padre, gracias por Jesucristo. Él trajo esperanza para el hombre caído. Él vino a dar, Señor, una luz que nos ilumina, como dice tu palabra, la luz del Evangelio que ha resplandecido nuestras vidas y nos ha dado entendimiento que en esta vida todo es temporal, es pasajero, que debemos de pensar en el futuro inmediato que viene, Señor, porque muy pronto dejaremos esta tierra, Padre, para estar en tu presencia. Tendremos nuevos cielos y nueva tierra también, ajena a la maldición. Señor, anhelamos lo que dice tu palabra, cielos nuevos y tierra nueva también, donde habite la justicia, Señor, pueblo redimido por tu gracia. Padre, gracias, Señor. Y mientras peregrinamos en esta tierra, llena de dolor, de aflicciones, de luchas para subsistir, gracias porque tu presencia, tu consuelo siempre es con nosotros, Señor. Nuestro Dios, bendito eres por cada uno de los varones que en esta mañana están aquí con nosotros. Señor, que hayan sido instruidos, bendecidos, desafiados, consolados o animados por tu palabra en esta mañana, Señor. Y Padre, aquel que aún no conoce a Cristo, que acuda a Él, porque solamente Él va a dar sentido a todo lo que vivimos en este mundo, Señor. Porque no son comparables las glorias venideras con las aflicciones del tiempo presente. No se compara, mi Dios. Es muy leve lo que sufrimos aquí, si se compara con lo maravilloso y glorioso que tendremos en la eternidad, Padre. Bendito eres nuestro Dios. Te adoramos y te exaltamos en este día, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.